Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Muy buen día, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de nuestro programa En Sintonía con las Ingenierías. Datos de vital importancia para el día de hoy. Dólar a 3.054 pesos, euro 3.495, petróleo 40 dólares con 36 centavos y café 1.23. Tenemos como invitada especial para el día de hoy a la arquitecta Dayana González Díaz, quien es egresada de esta Corporación Universitaria del Meta y en la actualidad está como representante al Consejo Territorial de Planeación, como representante de los estudiantes universitarios de las universidades del departamento del Meta. Arquitecta Dayana, muy buenas tardes. Saludo también a mi compañero de equipo, el ingeniero Carlos Rico, y al doctor Harold, nuestro director de la emisora Radio Unimeta.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Muy buenas tardes, doctor Puerto, nuevamente acompañándolo en esta hora corta de En Sintonía con las Ingenierías.
Doctor Harold, entonces damos de esta forma inicio, dándole nuestro agradecimiento por toda su colaboración en la realización y transmisión de este importante programa. Bueno, tenemos para hoy, tal como lo habíamos anunciado hace 8 días, un tema de vital importancia, de moda, de nueva moda, como es la nueva realidad como concepto de la planificación sostenible y desarrollo local de los territorios rurales, o sea, lo que estamos llamando en términos generales la nueva ruralidad, ¿cierto?
Sí, correcto.
Bueno, es un tema de vital importancia, de novedad, de mucha trascendencia, también de mucho desconocimiento sobre los posibles derechos y deberes que nuestros habitantes de la parte rural tienen. Entonces, pues, es un tema supremamente interesante, pero bueno, antes de que entremos en materia sobre ese importante tema, entonces vamos a interactuar un poquito con nuestra invitada especial y hablaríamos un poco sobre la parte familiar. Arquitecta Dayana, ¿cómo está conformada su familia? Contémosle a nuestros oyentes de En Sintonía con las Ingenierías.
Bueno, correcto. Entonces me presento nuevamente. Mi nombre es Dayana González, tengo 22 años, soy egresada de la Universidad de la Corporación Universitaria del Meta, de la Facultad de Arquitectura. Más que todo, pues mi familia, mi núcleo familiar es más que todo, pues es mi mamá y mi papá, ¿sí? Digamos que ellos han sido los que me han dado el apoyo para esta carrera, o cualquier carrera que yo había querido estudiar, que era más que todo hacia el diseño. Pero digamos que por cuestiones de tiempo y de oportunidades acá en la misma ciudad, entonces me vinculé más hacia la arquitectura. Digamos que también es una carrera muy bonita en la que uno puede dar muchos aportes, digamos que tiene muchos enfoques, en este caso no solamente constructivos, de diseño, sino que, como lo estamos hablando, de ordenamiento territorial, que es algo que realmente es primordial para todo el desarrollo local y sostenible de todos los territorios.
Bueno, muy bien. ¿Dónde cursamos nuestra primaria y nuestro bachillerato?
Pues lo que fue primaria, sí tuve como mucho revuelo de colegio a colegio. Nunca tuvimos como una estabilidad.
¿Por indisciplina o...?
No. Fue como porque nos aburríamos donde estábamos. Entonces pasamos como de Villavicencio, Guamal, incluso estudié en la escuela rural de la vereda en la que estoy haciendo el estudio. Hice el tercero de primaria ya.
Qué bueno.
No, y ya lo último, pues sí, como que nos consolidamos en una sola parte, y fue donde realicé toda mi secundaria, que fue en el Colegio Nacionalizado José María Córdoba, en el municipio de Guamal. Soy promoción 2010, entonces ya sí fue justo bien salir del colegio. Empecé en el año 2011, en el periodo A estudiar aquí, acá en la Unimeta.
Bueno, inicialmente estábamos buscando entonces el diseño gráfico, pero terminamos tomando la decisión de arquitectura en la Corporación Universitaria del Meta.
Pues era como algo enfocado al diseño, ¿sí? No solamente era como diseño gráfico, tal vez pudo haber sido publicidad, mercado, publicidad, todo lo que tuviera que ver, como, porque siempre me ha gustado como comunicar las ideas crear nuevas ideas, como que se formulen ese tipo de cosas. Me gustaba también el diseño industrial, pero ajá, digamos que acá no existe oferta educativa y ya era Bogotá. Y pues a mí Bogotá, digamos que es como una mole gigante en la que es mucho más difícil el estudio, y digamos que acá la Unimeta me ofrecía pues una educación muy buena, también el espacio donde se encuentra, la ubicación de, por transporte público y todo eso, entonces digamos, y pues el clima de Villavicencio, que también es mucho más delicioso que ir a estudiar a la capital.
Bueno, muy bien, entonces ya estamos en la universidad, terminamos nuestra carrera de arquitectura, ¿y qué sigue?
Pues ahorita existen varios proyectos. En este momento estoy en el proceso para la aprobación de este trabajo de grado, ¿sí? También tengo ahorita la representación de los estudiantes universitarios ante el Consejo Territorial de Planeación, que pues digamos que esos son los proyectos. Actualmente no estoy laborando debido a que le estoy dedicando tiempo a este tipo de trabajo, y pues el Consejo también me quita mucho tiempo. Pero lo primordial es salir, tener mi tarjeta profesional, y tenemos un proyecto personal con unos compañeros que también egresados de la misma universidad, compañeros míos, en crear una empresa. Entonces, que pues digamos que la oferta de trabajo en Villavicencio es pequeña, digamos que solamente están enfocando algunos círculos, y pues queremos ser emprendedores. Entonces ya estamos haciendo todo como en regla, ya pensamos el nombre, ya digamos que en qué nos estamos enfocando, ahorita estamos trabajando en el logo. Entonces digamos que es un proyecto que queremos hacerlo juntos. Digamos que todo el mundo siempre le ha tenido como mala energía a las sociedades, pero nosotros tenemos todo lo que queremos nosotros tres. Y no, y pues tal vez en 2 años, 3 años o 10 años, pues sea una empresa reconocida en el departamento o nacionalmente. Cualquier cosa, cuando ya esté legalmente constituida, pues
nos avisa.
Sí, señor.
Nos avisa para poder acá desde el programa en sintonía con apoyarla. Las ingenierías, pues apoyarla, promocionarla, y pues una persona que tiene 22 años, una joven profesional con mucho futuro, con muchas ideas.
Mucha iniciativa, sí.
Mucha iniciativa, y nos encanta que estés enamorada de la carrera de arquitectura y que hayas visto la excelente calidad del programa de arquitectura en la Corporación Universitaria del Meta. Pues eso transmite cosas positivas también para las personas que nos están escuchando en el día de hoy.
Bueno, y en la vida de la política, ¿te ves en un futuro?
Yo siempre he sido una persona política, nunca me ha gustado estar como en esos rollos políticos, en los apoyos, porque a veces digamos que ese tipo de información o algo como que lo corrompe a uno, entonces no, digamos que obvio, lo que queremos también para la empresa es empezar a trabajar tanto en el sector público como privado, pero digamos a nivel social, no enredados políticamente, porque así como no se da cuenta uno la deficiencia administrativa y todo esto, pues digamos que nos podemos como enrolar y problemar con eso. Pero entonces, políticamente, no, tal vez alguna, digamos ahorita en esto de participación, me gustan más los escenarios de participación y no políticos. Entonces yo creo que estaría alejada de eso.
Sí, yo creo que sí, pero también es el primer paso, ¿no? También puede ser un primer paso, porque eso le va a uno cogiendo el gusto, como dice el dicho.
A mejorar lo que ya hay.
Sí, lo que ya hay, y de todas maneras se va viendo el compromiso también, o sea, se va adquiriendo compromiso desde esta parte social. Y una vez que uno se compromete a luchar por una comunidad, a trabajar por una comunidad, así uno no quiera, termina aceptando las postulaciones, porque es que uno no se manda solo. La comunidad es la que lo necesita uno, lo empuja uno, y uno es el que tiene que tomar la decisión. De hecho, pues estamos para servir.
Sí, iniciar con un consejo, puede ser.
Inicialmente, y un consejo que le estamos dando hasta ahora.
Sí.
La parte política, sí, definitivamente, pues tiene sus altibajos.
Sí,
hemos perdido la esperanza, hemos perdido la confianza en esta parte, pero hay una tarea grande que todos ustedes, los jóvenes, los profesionales jóvenes del META pues tienen que empezar a construir nuevamente, construir una nueva meta, construir una nueva política, porque la política se necesita, lógico que sí se necesita, porque ese es nuestro mandato constitucional también, pero debemos formar, debemos crear y debemos confiar también en estos jóvenes profesionales, digamos en el caso nuestro que la Corporación Universitaria del META le está ofreciendo a la Orinoquía y al país en estos 30 años a través de sus 18 programas en pregrado y sus 12 especializaciones le ha ofrecido cantidad de profesionales a la Orinoquía. Más de una persona, pues tenemos los ejemplos claros de algunos concejales nuestros, diputados, la gobernadora del departamento del META es egresada de esta universidad. Y hay una confianza grande por parte de la comunidad, pero hay que también ayudarla, hay que contribuir, hay que hacer la oposición y la crítica, pero una crítica constructiva, algo que realmente pues entre a beneficiar a la comunidad y nos dejemos de esos intereses personales que es lo que definitivamente pues corrompe cualquier proyecto, cualquier programa. No sé, el doctor Harold, si está de acuerdo con nuestras apreciaciones, él dice que ya tiene lista una hermosa melodía musical. Entonces, le damos paso, doctor Harold, para complacer a nuestra audiencia en sintonía con las ingenierías.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
A todos los móviles, Colpatria cobra $0 por retiros en sus cajeros y oficinas.
¿Cero?
Sí, cero, en todas las cuentas de ahorro y corrientes.
R.
Ábrela a partir del 1 de marzo. Colpatria Multiplata, vigilado por Inteligencia Financiera.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional. Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Incierto, lleva por dentro un olor a muerte que va dejando un gran sufrimiento. Sé que el amor de colores de vida y victoria si fuimos leales,
de colores de muerte y derrota si fuimos culpables
del dolor.
Thank you.
Willy Colón.
Los mejores sonidos de Radio Unimeta.
¡Alto al civil! Colpatria cobra 0 pesos por la cuota de la tarjeta de débito.
¿Cero?
¡Cero! En todas las cuentas de ahorro y corriente.
Solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca. Vigilado Superintendencia Financiera.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta. Corporación Universitaria del Meta. Radio Virtual.
Bueno, regresamos nuevamente, no sin antes pues darle el agradecimiento especial a toda nuestra audiencia importante que cada miércoles de 5 a 6 nos está acompañando en este programa En Sintonía con las Ingenierías. Bueno, lo prometido es deuda. La arquitecta Dayana González Díaz, quien es la representante al Consejo Territorial de Planeación por parte de los estudiantes universitarios. Ya nos va a tocar un tema que se ha venido hablando mucho en el mundo, en Latinoamérica, en Colombia, pero queremos saber un poquitico en qué consiste esa nueva ruralidad para Colombia y para el Meta y para los municipios nuestros. ¿De qué hablamos en esa parte? ¿Qué alcance tiene?
Bueno, vamos a empezar primero con todo con un contexto, ¿sí?
Perfecto.
Existe una ley a nivel nacional que es la ley 388 de 1997, que es la de ordenamiento territorial. Esta habla sobre los componentes y tipos de planes de ordenamiento existentes, pues, para dependiendo de del número de población existente en cada municipio. Para este caso, que es una vereda en la que yo estoy, la que la estoy estudiando, es en el municipio de Guamal. La vereda se llama Humadea. Aplica para el municipio lo que es un esquema de ordenamiento territorial, es decir, que tiene la población menor que la que se basa para este tipo de plan de ordenamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los planes de ordenamiento deberían, la ley prevé que debe existir 3 componentes para el desarrollo de estos tipos de planes, uh-huh. En el cual es un componente general, un componente urbano y un componente rural. Yo he tenido la oportunidad, pues, durante mi carrera, mi formación profesional, en trabajar con varios planes de ordenamiento y ver que realmente el componente rural es muy deficiente. Y para el caso del municipio de Guamal, prácticamente no existe ni planimetría ni nada, o sea, totalmente.
¿Por qué se da esa debilidad en la apreciación y en la formulación rural?
Tal vez porque el enfoque va más que todo al urbano, a la producción, a los usos de suelo urbano, que se prestan más para, pues, a la residencia, a lo dotacional, a lo comercial, pero lo que se desconoce realmente es que en los suelos rurales también existe población, que también necesitan suelos comerciales, usos comerciales, residenciales y dotacionales, porque es una población que no se puede dejar sin totalmente equipamientos. Entonces, el descuido por parte de las administraciones y todos los equipos de trabajo que formulan los planes de ordenamiento es también que no se han enfocado y no se han dado cuenta de la oportunidad que ofrecen los suelos rurales para el territorio municipal. ¿Y cómo es que realmente existe, o sea, la extensión de un municipio a nivel urbano es muy pequeña a comparación del área rural? Entonces el área rural se está convirtiendo solamente como, por así decirlo coloquialmente, el patio por donde está, se puede ampliar la ciudad, solamente están como zonas de expansión, pero no estamos viendo si se está produciendo o qué está pasando con la población ni nada por lo parecido. Entonces, esto digamos que durante varias décadas que digamos que por ese descuido de las oportunidades que está ofreciendo el suelo rural y tras de hecho digamos el problema de las contraguerrillas y todo este tipo a nivel de violencia, pues hace que la población rural migre totalmente a la ciudad, donde pues digamos que las condiciones de vida van a ser mucho más difícil a lo que en años y en décadas anteriores se conocía, que pues el suelo rural era productivo, en la que tú conocías que realmente la gente tenía la seguridad alimentaria ahí.
Garantizada también.
Garantizada, correcto. Entonces, lo que más que todo en este proyecto, el objetivo es empezar a conocer nuestros suelos rurales. Realmente, ¿qué está pasando con ellos? ¿Sí? Y la nueva ruralidad es una teoría que pues digamos que muy pocos profesionales la han escuchado. Existe una mujer que es Edelmira Pérez de la Universidad Javeriana, que ella es como la que ha traído a Colombia esta teoría, ¿sí? Porque más que todo se trabaja es como en España, sí. Que ellos digamos sí tienen un enfoque,
un concepto
más,
claro, un concepto y una importancia del suelo rural.
Exacto.
¿Cierto?
Entonces, ¿qué es lo que quiere la nueva ruralidad? Nueva ruralidad da el enfoque a que debemos diversificar las actividades de los suelos, no solamente concentrarnos en que así como lo define la ley 388, de que los suelos rurales son aquellas áreas no aptas para uso urbano. Entonces lo está dejando en una definición muy ambigua, entonces no se conoce realmente para qué es, pero sí dice que es productiva para reforestar, ganadera, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que plantea la nueva ruralidad? La nueva ruralidad plantea en que nosotros tenemos que ver mucho más allá de las, digamos, de los principales usos que se le dan a los suelos rurales, y crear otro tipo de empleos, ¿sí? No solamente pues a quienes cultivan, sino que también a los que cosechan, a los que transforman esta materia prima en ya productos y que se puedan vender, y cómo también conocer a nivel natural y de los servicios ecosistémicos del territorio, ¿sí?
Interesante.
Porque digamos que cada rincón de un territorio lo podemos estar ofreciendo turísticamente. Y ese es el caso de la vereda en estudio.
Que, una oportunidad.
Correcto. Digamos, esta vereda se ha conocido durante años a nivel turístico. Digamos, por el río Madea, yo creo que a más de uno le suena.
A más de uno, cuando uno llega a Villavicencio, bueno, hoy de paseo tenemos baño en el río Umadea.
Exacto. Entonces, que actualmente la deficiencia que ha existido, la población se ha concentrado en las rondas de protección y esto ha hecho que la calidad del agua y el mismo afluente vaya desapareciendo, que prácticamente va a desaparecer la población porque se ha vuelto una monoactividad en que solamente se están basando de esa actividad turística. Entonces, si se desaparece el río, pues quedamos totalmente sin ningún tipo de ingresos
ahora
económicos.
Ahora, lo que comentabas ahora, en este momento el fenómeno del Niño, el río Madea totalmente seco.
Sí, y pues no solamente digamos a nivel ambiental, sino todas aquellas intervenciones de exploración petrolera y minera ha hecho que pues la calidad del agua se empeore y que ya no se pueda ofrecer este atractivo como una oferta turística. Entonces la gente que está dependiendo de servicios turísticos como alojamiento, gastronomía y todo eso, pues no está llegando gente a lo que realmente va, que es a visitar el río, pues entonces no irás. Entonces esa es la oportunidad que tenemos que estar dándole al suelo rural. Realmente conocer
Perdón que como que interrumpa en ese momento, pero me parece que es importante que hagamos como que metamos un poquito el tema en este momento. Hace pocas horas, bueno, hoy realmente todo el día, estuvo la información de que van a permitir exploración petrolera muy cerca a Caño Cristales, y las personas, los habitantes del sector, dicen que efectivamente esa exploración va a afectar de una u otra forma el caño, y pues que prácticamente va a colapsar lo que es el tema turístico de la Macarena, porque va a desaparecer. Entonces no sé como qué piensas tú de eso, y qué podrían de pronto, o qué se podría pensar o proyectar hacer para que el ANLA reconsidere su posición frente a ese permiso que autorizó.
Pues realmente la visión que tenemos, o sea, que tiene la población hoy en día es, o sea, darle privilegio a las actividades mineras sobre cualquier tipo de actividad o reserva natural. Digamos, la Macarena, pues por su fuente de Caño Cristales, no solamente es una fuente de servicios ecosistémicos, sino también una oferta turística tanto a nivel regional, nacional e internacional.
Así es.
Entonces, primordial, yo creo que hay que cambiar esa idea de que la riqueza está en los hidrocarburos, en explotar la tierra al máximo, y empezar a ver que la misma tierra y el mismo territorio le está dando a uno otro tipo de actividades que uno puede generarlo como ingresos y crear que exista en la población un desarrollo local y sostenible. O sea, en el caso de que tanto yo como pobladora puedo estar ayudando a la fuente que me da de comer. Entonces, yo creo que hay que borrar la idea, totalmente la idea de que esta es la actividad principal, de que solamente por el petróleo, pues porque digamos que ahí se maneja mucho dinero, pero empezar a visionar hacia nivel ambiental. Digamos que los cambios climáticos y todo eso ya deberían estar dando otro tipo de ideas, empezar a la gente a ser un poco más de mente abierta y conocer las posibilidades que tiene el territorio, y si lo conocemos tal cual como es, el potencial que tiene y la oferta que tiene a nivel de servicios y de producción y de actividades y de cultura, yo creo que ahí está la base de todo desarrollo. Entonces, sí deberían empezar a quitarse la idea de que esa no es la opción más viable.
Sí, vemos cómo, o sea, pues queda uno altamente preocupado con esto, porque llevamos 50, 60 años donde el gobierno nacional ha mantenido totalmente excluido al sector rural. Sector rural se protege porque los mismos campesinos, a iniciativa propia, sin ningún incentivo absolutamente de nada, ellos mismos hacen su explotación, su producción y su conservación del medio ambiente. Pero al gobierno nacional le interesa es la autorización de unas licencias para explotar 100, 150 pozos petroleros. No les importa, de hecho no les importa terminar con Caño Cristales, no les importa terminar con la minería, perdón, con la Macarena. Sí, no les importa nada del ecosistema. Ahí hay muchos intereses de tipo económico, de tipo político. Desafortunadamente, pues eso es lo que prima en este momento. Y lo que hablamos anteriormente, o sea, priorizamos una cantidad de cosas, y el campesino, que es la persona que realmente le está brindando los productos para el crecimiento del producto interno bruto, pues va a quedar nuevamente desprotegido, desamparado. Se pensaba que ahora pues el gobierno nacional los iba a apoyar en todas las tareas que ellos han venido haciendo como reto y como respuesta y como oportunidad a la disminución elevada de los hidrocarburos, donde ellos ya han venido pensando en una diversificación de su economía, en la parte agrícola, en la parte pecuaria, en la parte turística, en la parte ecológica, ambiental, o sea, toda esa cantidad de proyectos que ellos tienen un conocimiento pleno, porque llevan viviendo en su parte rural 5, 10, 15, 20, 30 años y tienen toda la experiencia del mundo. Se suponía que el gobierno nacional en este momento les iba a brindar todo el apoyo pues tecnológico, ¿no? De las nuevas tecnologías, los créditos, el financiamiento para esta diversificación de su economía, pero sí, la verdad que queda uno altamente preocupado porque una cosa es lo que se predica, pero otra cosa es lo que realmente se aplica. Entonces vemos como nuevamente nuestros campesinos son excluidos, no son escuchados, sino por el contrario, son atacados por unos intereses capitalistas del gobierno y en lugar de brindar una protección a la sociedad, a la comunidad y sobre todo a la comunidad rural, que pues es donde estamos discutiendo sobre los nuevos espacios, la nueva ruralidad con su junta de acción comunal, con sus niños, con los profesores de las escuelas, con la juventud, con los líderes, con el adulto mayor, o sea, con todas estas fuerzas vivas que viven en la vereda, que representan la vereda y que son nuestros campesinos nuestros. Y nosotros miramos qué porcentaje de los 45 millones de habitantes, 48 millones de habitantes tiene el país, cuántos viven en el sector rural y cuál es el aporte que ellos tienen. Entonces, pues tristemente vemos, ojalá que el gobierno no vaya a aprobar esa parte. Ojalá, nosotros estaremos dispuestos a apoyar todas las luchas necesarias para la protección del medio ambiente y que estas comunidades no se sientan solas. No sé, mi compañero Carlos Rico.
Sí, señor, estamos totalmente de acuerdo. Además de que estamos luchando contra lo mismo. Por un lado tenemos el impacto ambiental, social que ha dejado el sector de hidrocarburos y por otro lado vemos que siguen dando licencias para seguir en lo mismo, o sea, estamos ahí luchando contra quién, contra una pared. Entonces sabemos que eso no cae nada bien, o sea, no nos sirve, ya lo sabemos, en este momento tenemos estas situaciones sociales que vemos afrontando y seguimos dando licencias, entonces ¿a qué estamos jugando? Entonces sí, es como que todos vayamos hacia el mismo lado y realmente empujemos lo que se necesita, que es la parte rural que tenemos abandonado, que hemos tenido abandonado por muchos años.
Sí, y es que hay que empezar a ver que realmente este tipo de suelo es la base de toda la economía, o sea, es la base productiva, que yo creo que si realmente empezamos a organizar y a identificar la riqueza que tiene cada territorio, créame que tenemos la seguridad alimentaria, que es uno de los objetivos del milenio. Ajá. Asegurada. Entonces hay que empezar a conocer y a ver, digamos, también la normativa. Digamos que estamos muy ciegos a nivel normativo, no conocemos ni los decretos ni nada que nos permita nosotros como población conocer a nuestro territorio. Quiero invitarlos también a conocer un decreto que es de ordenamiento territorial rural, es el decreto 3600 del 2007, en el cual habla sobre todos los instrumentos y cuáles son la mejor forma de ordenar este tipo de suelo, que pues esto es lo que se enfoca más que todo este proyecto en el cual estoy trabajando, pues para, digamos, enriquecer y fortalecer las zonas productivas de la misma región. Entonces lo meto un poquito más en el contexto de la vereda. Esta vereda tiene 8.5 kilómetros cuadrados, de los cuales solamente un kilómetro lineal se conoce, que es solamente por el puente y la vía nacional que comunica pues a Casillas con San Martín. Ajá. Y realmente se conoce todo se desconoce totalmente la vereda. Entonces que también hay que empezar a estudiar los diferentes sistemas que existen para una formulación de los planes, que es como el sistema pues ambiental, topografía, climatología, todo esto, también el sistema de conexión, de cómo podemos, creando más redes de conexión, podemos asegurar que la gente, los visitantes, en este caso que el proyecto va a una visión mucho más turística, de oferta turística, conozca cada kilómetro existente en la vereda, así como garantizar que cada zona productiva pues pueda vender sus productos y sacar sus productos de la región e estar interconectada con cada una de las veredas, luego municipios, departamentos, crear una red de producción y pues de recibimiento de otros tipos de productos. Entonces lo que cabe, digamos, en este proyecto es que al formularlo se cree un modelo de cómo realmente se debería estar manejando los suelos rurales y a qué escala. Porque si nosotros nos sentamos un día a conocer nuestro plan de ordenamiento o plan básico o esquema de ordenamiento territorial, nos damos cuenta que la gente totalmente lo desconoce y la escala que manejan es demasiado amplia, demasiado grande y no se enfoca en cada, digamos, en cada área mínima de producción. Entonces yo lo que recomiendo, si pronto alguien de acá me está escuchando, alguien perteneciente a cualquier tipo de formulación de planes de ordenamiento, empezar a ver, a crear modelos por veredas para conocer la riqueza de cada uno, porque es como todo, cada vereda tiene su enfoque,
sus particularidades,
su suelo, claro.
Entonces empezar desde lo más mínimo hasta lo macro y ahí sí empezar a crear una red de servicios en lo que se, sí se puede aprovechar y se puede ofrecer para que, digamos, dejen de emigrar tanto a las personas del campo a la ciudad. Y esto realmente es para combatir la pobreza extrema. Entonces es una opción muy buena para que cada uno de los municipios empiece a conocer sus territorios rurales y dar la posibilidad de que se reduzca por lo menos la mala calidad de vida existente pues hoy en día.
Sí, hay una tarea grande para los gobiernos locales y departamentales. Tocaste un tema interesantísimo como es la migración. Si hemos visto en estas últimas décadas esa migración de nuestro campesinado a la parte urbana, si no se lo lleva el ejército a los campesinos nuestros para prestar su servicio militar, se lo llevan los grupos al margen, a la fuerza, y si no se lo llevan las petroleras, y pues está bien por ese lado porque se ganan 3, 4, 5 millones. Pero ahorita que estamos en esta crisis petrolera, no han querido regresar al campo, porque pues ya el nivel salarial ya no va a ser el mismo, pero sí hay un reto grande porque nos toca nuevamente hacer ese fortalecimiento de nuestros campesinos. O sea, hay que brindarle un apoyo grande, grande en formación, en capacitación. Para eso estamos las universidades también, para este aspecto, para que ellos se vuelvan a empoderar de los procesos sociales, económicos, ecológicos, de defensa, de seguridad, de absolutamente en todos los órdenes. Y para eso pues estamos las universidades y las autoridades municipales y de departamentales. Ahorita hay una tarea grande ahí, se le pide el favor a, de hecho vimos al alcalde de, ¿cómo se llama?, cuando estaba peleándole Caño Cristales y la Macarena, ayer lo vimos en televisión poniendo en conocimiento de las autoridades realmente que eso pues era un adefesio grande el que se estaba cometiendo al autorizar esas licencias, en donde pues iba a explotar la, si no estoy mal, estaban dando un grupo entre 100 y 150 licencias o perforaciones que se harían allá. Eso pues realmente es acabar con el amor, con la conciencia, con el compromiso que la gente ha venido luchando por muchos años para la responsabilidad social ambiental. Entonces todos estamos luchando con eso, pero si ahora de un solo plumazo, violando la Constitución Nacional, nos obligan a que tenemos que dejar esa parte ambiental, esa parte ecológica y ponernos a defender los pozos petroleros. Entonces pues no es justo, digamos, que luego de tener sacrificado a nuestros campesinos durante 50 años
de guerra,
en este momento que más o menos se está vislumbrando algún papel importante del campesino en este proceso de paz, porque realmente pues se está viendo que el campesino en la parte rural es el que va a tomar el motor, llamémoslo así, del desarrollo agrícola, pecuario, turístico, ecológico, ambiental. Ellos son los que van a tomar esto, pero si de un plumazo empiezan a conseguir licencias para acabar lo que esta gente ha construido durante este tiempo, pues no estamos de acuerdo en eso y se lo queremos manifestar. Sé que más de una de las personas que está escuchando estaría dispuesta a salir a la plaza pública a protestar, porque no estamos de acuerdo con esta explotación en Caño Cristales, ni en la Macarena, ni en ningún sitio, ni en ningún sitio del Meta, ni del departamento, ni del país. Felicitamos a todas estas comunidades en el país que se han parado en la raya y han defendido sus tierras, sus aguas, ¿cierto? Entonces ahí hay una invitación grande para que estemos pendientes y no permitamos todas estas, ¿cómo llamaríamos?, arbitrariedades que está cometiendo el gobierno nacional a través de sus diferentes instituciones.
Correcto. Sí, y realmente esto es un retroceso gigante. digamos que rescatar a la Macarena de tantos años de guerra, en conflicto, en que nadie podía llegar a visitar allá, pues, por, digamos, exponiendo su vida, para que ya recién recuperado el caño y la zona para el disfrute de muchos, pues digamos que hagan este tipo de atrocidad. Y realmente no solamente son las licencias mineras, sino que digamos en muchas partes y en muchos territorios, y también acá a nivel urbano, las licencias de construcción, digamos que las curadurías, las secretarías de planeación, no están con el objetivo claro de qué es lo que deberíamos estar respetando, las rondas de los ríos, de los caños, la estructura ecológica principal. En Villavicencio podemos ver mucho eso, incluso, uh-huh, en que no respetamos los 30 o los 50 o los 100 metros de ronda de protección existente, sino que entonces estamos construyendo encima. Y a veces no solamente son invasiones de personas que vienen desplazadas, sino de grandes proyectos de vivienda que pues están posicionando en esas zonas, y pues no solamente es el daño que hacen, sino que el riesgo que corren, porque pues la naturaleza es muy fuerte y el riesgo que corren por remoción de masa o de inundación también es un daño. Entonces realmente invitar a los curadores, a las secretarías de planeación municipal, empezar a ver realmente qué pretenden con esto. Si ganar dinero por debajo del control o algo, pero ver que también podemos estar, o sea, el proyecto puede estar muy, muy bien plantado, pero el riesgo para la ciudad y la pérdida de servicios ecosistémicos, de población. Es
que eso no se recuperan fácilmente.
No, y de población de fauna y de flora, o sea, es inmediato.
El sacrificio es grande. O sea, el costo de la perforación de 100 pozos petroleros, o el número que sea, si sean 10, 20, 30, tiene un costo supremamente elevado en el ecosistema. Un impacto negativo total para la flora, para la fauna, para nuestra sociedad, para nuestros campesinos.
Sí, realmente es que todo eso. Y pues yo sí quiero hacer la invitación a todos los futuros profesionales de cualquier tipo de dependencia, sean ingenieros ambientales, industriales, agrónomos.
Sí, de cualquier carrera. Yo soy administrador de empresas, pero soy un defensor del medio ambiente, porque es que tenemos que construirle un medio ambiente sano a nuestros hijos, nuestros nietos.
Y eso de eso se trata la sostenibilidad, de garantizar, exacto, el presente sin intervenir, digamos, y afectar los recursos futuros, sí, porque no podemos estar aprovechándonos de todo lo que tenemos actualmente para saber que en un futuro no vamos a tener absolutamente nada. Entonces empezar a ver con una visión más ambiental, más de responsabilidad, de lo que realmente estamos desarrollando en cada uno de los territorios. Entonces invitarlos a todos esos, digamos que a los futuros profesionales acá de la Corporación Universitaria del Meta, los que quieran hacer trabajo de grado, los invito a que empiecen a trabajar con población vulnerable, uh-huh, digamos que a nivel económico, social, ambiental, que son muy buenos proyectos que también abren muchas puertas, y pues no solamente, digamos que te da como esa razón de ser, de que realmente te gastaste 5 años de carrera universitaria, pero por algo, y tal vez ese sea el enfoque que uno quiere darle a su vida. Y pues digamos que los proyectos de grado, que yo apoyo mucho eso, es que empezar a crear nuevas, a proponer cosas sociales, enfocar más en lo social. Digamos que yo en arquitectura pude haber hecho cualquier tipo de proyecto, pero digamos que al ver esta problemática me comprometí y quise dar un tipo de solución, y quizá, no sé, ahorita que tengo la oportunidad de estar en el Consejo Territorial de Planeación, proponer digamos estos modelos de ordenamiento, no solamente digamos en el caso de la vereda, que es mucho más pequeña, sino que en Villavicencio y en cada uno de los municipios del departamento se empiecen a trabajar modelos de ordenamiento mucho más pequeños, como unidades de planificación rural, y se conozca cada uno de los territorios, porque Villavicencio, por ejemplo, tiene como 7 corregimientos.
7 corregimientos, 8 comunas, nos decía que había 530 y pico mil habitantes.
Sí, y que realmente tenemos un problema solamente en la zona urbana y esa es la falencia y que la movilidad, que no sé qué, pero no sabemos qué realmente está pasando en lo rural.
Exacto, desconocimiento total. Es que inclusive nosotros mismos vivimos aquí en la parte urbana, pero no nos preocupamos, nunca nos preguntamos, bueno, ¿y en la parte rural qué está pasando? No tenemos ni idea.
Sí, eso digamos que es una falencia muy grande de las administraciones y de uno también como ciudadano.
Falta interés nuestro de preguntar, de averiguar.
Sí, es más que todo eso.
Entonces, de comprometernos.
Sí, y de querer ayudar. Digamos que existen muchas plataformas de participación en las que digamos que todos los futuros profesionales están invitados. Digamos que invito también a toda la gente que quiera estar en las plataformas que hacen la Universidad de Los Llanos, la Alcaldía Municipal, en este caso el día viernes, si no estoy mal, ahí para conocer sobre un estudio que están realizando acá en Villavicencio. O sea, el que quiera ir, pues yo creo que es público, pues igual me hicieron la invitación, y conocer cómo ha crecido Villavicencio, cómo están haciendo unos estudios sobre riesgos y amenazas. Entonces, para que yo creo que cada uno, pues, ir allá a conocer un poco más de nuestra ciudad, que digamos que ahorita se encuentra en un proceso de cambio de plan de ordenamiento, de plan de desarrollo, que es primordial que lo conozcamos.
Perfecto, creo que hasta el 30-31 de este mes se tiene tiempo en el gobierno municipal para su aprobación del plan de desarrollo. Sí, bueno, señor. Le pedimos el favor al doctor Harold entonces que nos regale una melodía. ¿A quién tenemos como invitado el día de hoy, en este momento? Adolescentes. Interesante para todos nuestros oyentes. La doctora Lindeiken nos manifiesta su sintonía y a todos los directivos, administrativos, jefe de programa y estudiantes de la Corporación Universitaria Almeta, que siempre están en sintonía con las ingenierías.
Escuchas al aire Radio Unimeta, Corporación Universitaria Almeta.
Corporación Universitaria Almeta.
Colpatria cobra 0 pesos por las consignaciones nacionales.
¿Cero?
Sí, 0. En todas las cuentas de ahorro y corrientes.
Solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca. Vigilado Superintendencia Financiera.
A esta hora te acompaña tu emisora virtual de la Universidad del Meta, Unimeta.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Unimeta, radio virtual, al aire.
¡Alto civil! ¡Colpatria cobra 0 pesos por la cuota de la tarjeta de crédito!
¿Cero?
¡Cero! En todas las cuentas de ahorro y corriente.
Solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria muy blanca.
Más música. Más música. Radio Unimeta. Señal institucional.
Radio Unimeta.
Bueno, muy bien, agradeciendo nuevamente a nuestra sintonía, a la ingeniera Jennifer Baca, un feliz cumpleaños en el día de hoy, que mi Dios la bendiga, le dé muchos años más de vida en unidad familiar. También queremos pues aprovechar para enviar un saludo especialísimo de mucha fortaleza, mucho amor, mucha fortaleza y mucho fe para el arquitecto Alonso Quintero, quien también se encuentra pues hospitalizado, entonces le enviamos desde esta emisora nuestro sentimiento grande de fe, amor y de mucha bendición, que mi Dios lo bendiga y lo recupere pronto para que nos siga acompañando acá en nuestra Corporación Universitaria del Meta. Lo mismo que saludo para toda su familia también en estos momentos. Bueno, realmente pues qué pesar que se nos acabe el tiempo con un tema tan importante, tan polémico. Agradecimiento muy especial a nuestra arquitecta de la Corporación Universitaria del Meta, Dayana González Díaz, por habernos acompañado en el día de hoy. Esperamos pues que se haya sentido muy contenta en este programa.
Sí. Esperamos tenerla pronto, ¿no? Nuevamente con nosotros.
Sí, tal vez ya después venga a ser la cuña de la empresa.
Entonces, bueno, claro que sí, claro que sí. Bueno, y no sin antes pues dejar en la retina de nuestros oyentes la preocupación por lo que pues la noticia que acaba de salir sobre la aprobación de estas licencias en Caño Cristales. Pues no olvidemos esas imágenes que nos quedaron de todo lo que pudimos ver cuando esta sequía en Casanare, donde podíamos observar todos esos animales esqueléticos botados en esos ríos secos, llamémoslo así, entre comillas. Allá, para allá vamos, si dejamos que esas licencias, que dejamos que esa explotación de esos 150 pozos petroleros, si se deja hacer esa parte, para allá vamos, porque ustedes saben que eso va a terminar con la reserva hídrica que tenemos en ese hermoso paraje de Caño Cristales. Bueno, por último entonces, pues un agradecimiento muy especial al doctor Rafael Mojica García, fundador de la Corporación Universitaria del Meta, a quien también pues nuestras oraciones y nuestras bendiciones para su recuperación también de su salud, a la doctora Leonor Mojica Sánchez, rectora de la Corporación Universitaria del Meta, a las vicerrectoras de posgrado, de formación universitaria, de investigaciones, a los jefes de programas, a los directivos administrativos, estudiantes y comunidad en general que todos los miércoles de 5 a 6 nos están escuchando. Bueno, con mi invitación, entonces lo esperamos para el próximo miércoles 20 de abril de 2016 a las 5 p.m. Tendremos como invitado especial al ingeniero civil Manuel Felipe Camaño Coecha, quien es el jefe del programa de ingeniería civil. Un tema importantísimo como es el nuevo enfoque y perspectivas del programa de ingeniería civil. Entonces, pues no olvidemos, paz y amor en nuestro corazón, el primer paso hacia la paz de Colombia. Jair Humberto Puerto Castro, profesor programa Ingeniería Industrial, Dios los bendiga, muchas gracias.
Más y mejor música en Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta.
Su tierra, Colpatria cobra 0 pesos por las consignaciones nacionales.
¿Cero?
Sí, cero, en todas las cuentas de ahorro y corrientes.
Solicítala a partir del 1 de marzo, Colpatria muy blanca, vigilado Superintendencia Financiera.
Radio Unimeta, señal institucional.
contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías, a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí,
aprendí
que tu presencia no la cambio por ninguna.
Ay, mira mamacita buena, yo aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo.
Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Esta es la señal institucional de la Universidad del Meta, Unimeta.
A todos los móviles, Colpatria cobra 0 pesos por retiros en sus cajeros y oficinas.
¿Cero?
Sí, cero, en todas las cuentas de ahorro y corrientes.
R.
Ábrela a partir del 1 de marzo. Colpatria Meta, vigilado por Superintendencia Financiera.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional. Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.